los hechos suceden en una urbanización, en la urbanización de Canamat, que está situada a caballo entre dos municipios, entre Piera y Abrera. En esta urbanización hay una vivienda que habían comprado un matrimonio y en la actualidad vivían los dos hijos con sus respectivas parejas. Una de las parejas vivía en la planta de abajo y la otra pareja en la planta de arriba, de manera prácticamente individual, ¿no? Entre el 25 y el 28 de julio de 2009, sin poder precisar exactamente la fecha, Hugo y su pareja sufren un ataque dentro de la vivienda.
Estamos ante dos víctimas donde el modus operandi para ejecutar su muerte es absolutamente distinto.
El ataque que recibe Hugo es brutal y no hay ningún signo de defensa, es decir, él estaba dormido o había sido sedado antes de ser atacado. Hay una puñalada en la nalga izquierda, en el lado derecho penetrando en el hígado, en la clavícula izquierda, en la base cervical lateral izquierda, en la mandíbula y en la parte baja de la mandíbula izquierda. En la zona lumbar derecha hay más puñaladas y en la zona izquierda del pecho a la altura del esternón. Las heridas son mortales de necesidad, sobre todo una en concreto que lo que hace es seccionar completamente la arteria pulmonar. Hugo entra en shock hipovolémico y fallece al instante.
La muerte de Hugo es una muerte por arma blanca. Se utilizan dos armas absolutamente distintas, con ángulos distintos y con se aplica fuerza distinta. Por tanto, aquí tenemos claro que la ejecución la hacen de forma solapada dos personas. La muerte de Chansi es absolutamente diferente, es una muerte por triple asfixia. Aparecen indicios que te hacen pensar que esa persona fue estrangulada a dos manos.
Hay en su cuello unas marcas de dos manos, que son las que le oprimen, y otra mano, una tercera mano, que tendría que ser la que le ocluye las entradas de aire, o sea, nariz y boca, para que sea mucha más rápida esta asfixia. Además, se produce una oclusión muy fuerte en el tórax, es decir, en el momento en el que la están asfixiando, una de las personas está encima de ella.
Sí que es verdad que a diferencia de Hugo, hay algún elemento diferente, ¿no? Hay, digamos que Chansi sí que recibe algún tipo de golpe, algún tipo de contusión.
La chica está embarazada de 8 meses en ese momento, de 8 meses y unos días, le faltaba muy poquito para dar a luz. La escena del crimen está muy preparada. Es un crimen que se ha pensado al detalle. Los cuerpos están en el interior del congelador, en la planta de abajo. El cuerpo de Xiao está entero, no lo ha descuartizado. El cuerpo de Hugo sí que está descuartizado.
Aparece el cuerpo fragmentado en 4 trozos. Hay un corte que secciona lo que es la parte craneal. Quedaría el resto de la caja torácica junto con los brazos. Y hay 2 cortes más en lo que es las extremidades inferiores, ¿no? Todo esto se preserva, todo esto el doctor lo mete en bolsas de plástico y lo mete dentro del congelador. Chansi, que es la más pequeñita, aparece en el fondo del congelador y los restos cadavéricos de Hugo están en la parte superior.
A pesar de haber cortado el cuerpo, encuentran muy pocas manchas de sangre. Esto se hace forrando la habitación completamente con unos plásticos, esos típicos plásticos que tienen las bolitas que petan, unos plásticos con los que cubren el suelo y las paredes, incluso el techo, para evitar que en el momento en el que se produce la disección, las gotas de sangre se proyecten. ¿Por qué lo hacen así? La respuesta la encuentran en un DVD, en la colección de DVDs de la serie Dexter. Dexter es un forense que está especializado en el análisis de las gotas de sangre y que además practica los descuartizamientos y que cuando descuartiza lo primero que hace es cubrir la escena del crimen con plástico completamente para evitar que haya proyección de sangre.
El primer aviso de que algo extraño está ocurriendo es el mismo día 25 de julio, es la última vez que se convida a Chansi. Es un sábado, finaliza su jornada de trabajo sobre las 3 de la tarde, se dirige a su domicilio. En aquel momento Hugo no tiene trabajo. Esa noche ya se produce una primera circunstancia, que es que hay un amigo de Hugo que le llama y Hugo no responde a esas llamadas. Pero no le dan más importancia. Realmente la alarma importante se produce el lunes 27, que es cuando Chiancino se presenta en su puesto de trabajo.
No era normal. Es una pareja muy sociable, además súper ilusionados porque estaban a punto de ser papás. Y los familiares se extrañan muchísimo de que no solo no aparezcan, sino que además no respondan ni él ni ella a las llamadas. Pero no solo les extraña esto. Hugo y Shai viven con el hermano de Hugo, con Héctor y con Susana. Y Héctor y Susana tampoco responden a las llamadas. También están desaparecidos.
El martes a las 10 de la mañana, en esas idas y venidas de los amigos, se encuentran como Héctor está circulando con el coche de Susana. Hacen el alto, no atiende esa llamada, el vehículo continúa su recorrido y unos 300, 400 metros más allá para finalmente. Ahí está la hermana Chansi con su pareja y Héctor lo que viene a decir es que estén tranquilos, que ellos han... que estarán bien, que han marchado de fin de semana y que estén tranquilos, ¿no? Héctor llama a su madre, a Clara. La madre denota incongruencias en Héctor. En esa llamada también se incorpora, en esa conversación, Susana. Y entre los dos no son capaces de dar una explicación a la familia.
El hermano mayor, Mario, había estado el 25 de julio, justamente. Había llegado a la casa sin avisar. Había salido de noche y como a las 2 o las 3 de la mañana llegó.
El hermano aparece de forma improvisada. Nadie esperaba la llegada del hermano. El hermano vive en otra localidad, él tiene acceso a la casa porque tiene su propia llave y normalmente lo que hace es avisar. A partir de aquí se produce una circunstancia muy curiosa, que es cuando él se acerca al domicilio, ve a Susana. Susana lo que hace es huir de su presencia, cierra la puerta. Y a partir de que hay un proceso donde él insiste, llamando a la puerta, abrirme, no le abren la puerta hasta que unos minutos. Y quien le abre la puerta es Héctor. Digamos que nosotros pensamos que ese es el impasse que utilizan Héctor y Susana para trasladar los cuerpos, para que Mario no vea lo que ocurre.
El 28 de julio de 2009, la madre presenta una denuncia en la comisaría de Martorell ante los Mossos de Escuadra para denunciar que hay desaparecidas 4 personas, sus 2 hijos y las parejas de sus hijos. Y los Mossos de Escuadra van a la casa. La madre ya había ido a la casa para ver si estaban, porque de hecho la casa pertenece a los padres, pero no había podido entrar, no había podido abrir con la llave.
Se hace una inspección ocular. Sobre todo con la intención de asegurar que no haya nadie malherido dentro. No es sorprendente el pensar que dos parejas hayan decidido marcharse del domicilio. No estamos hablando de menores, estamos hablando de personas adultas y a partir de aquí encuentran en el domicilio que no aparece ningún elemento que denote que haya habido algún tipo de pelea o agresión. Y sí que llama la atención lo que es la documentación de Chiancy y de Hugo. Que eso te hace pensar y decir, bueno, quizá la desaparición no ha sido voluntaria. Si tú tienes que marcharte de viaje, nadie deja su documentación en casa, ¿no? Pero a partir de aquí, los compañeros uniformados no ven ningún elemento que les haga pensar que ha habido un crimen dentro de esa casa.
Después de esta primera inspección ocular, la madre organiza una comida en la casa con los amigos. Un poco para intentar ver qué ha podido pasar, ¿no? Quién los ha visto por última vez, si ha habido algún contacto, qué ha podido pasar ahí. Están comiendo, se quedan sin hielo y sin Coca-Cola y la madre baja, abre el congelador y al abrir el congelador lo primero que ve es el brazo de una persona, un brazo humano. Es ahí donde se encuentra el cuerpo seccionado de Hugo, de un varón de 30 años. Y debajo de ese cuerpo encuentran el cuerpo de de la chica, que no tienen lugar a dudas de que es ella, porque además está embarazada de 8 meses.
A partir de aquí es cuando se activa el grupo de homicidios y es cuando se procede a ver que vamos a hacer la inspección de ese arcón, a ver qué exactamente qué es lo que hay. Yo recuerdo una conversación de un superior mío diciéndome: ¿estás preparado para ver lo que vas a ver? Porque es algo que seguramente no vas a olvidar en tu vida. En ese proceso mental, que dura décimas de segundo, tú ya estás planteando la localización de 2 cadáveres, ¿no? Y efectivamente es lo que encontramos.
Pocas escenas tan terribles se pueden imaginar como la que se ha producido en un chalet de Abrera, en Barcelona. Abrir la nevera y encontrar los cadáveres descuartizados de 2 familiares, un hombre y una mujer, pareja, y ella embarazada.
En el momento en que abrimos el arcón, lo que se puede ver es que había mucho plástico y asomaba un poquito un antebrazo. Abrimos con un cúter ese plástico y empezamos a sacar unas bolsas de basura que había. La primera parte que sacamos es la bolsa de basura, la que abrimos, había una otra bolsa de basura en el interior y allí había 2 piernas amputadas por encima de la rodilla. Y sacamos otra bolsa de basura que contenía otra bolsa de basura y en su interior una cabeza. Vimos que era de un varón y a posteriori ya sacamos, esto ya no estaba tan envuelto, sacamos el resto del cuerpo. Sacamos otro cuerpo, este estaba, no estaba segmentado, no estaba descuartizado. Ya cuando lo desenvolvemos vemos que es una mujer en estado de gestación, estaba embarazada. Pudimos confirmar que era que se trataba de Hugo y Xianji.
Una vez encuentran el cadáver y que ha sido diseccionado, lo primero es buscar el arma del crimen. A simple vista está claro que ha tenido que ser con cuchillos, con machetes o con un hacha, con una sierra. Y empiezan a inspeccionar en la casa.
Hay cuchillos por toda la casa. Allí encontramos esa bolsa. En la planta superior también, en un dormitorio, encontramos cuchillos por el suelo, con huellas de Héctor también. Y luego en el salón pues había muchas cosas de guantes, de cosas que se tienen que haber utilizado para esto. De entre las muchas cosas que hay en una de las habitaciones de la planta superior, encontramos sí, unas armas eléctricas, unas taser. Había 2 que estaban allí. Es decir, que Héctor había prevenido muchas formas de reducir a Hugo, porque no deja de ser un tío fuerte.
En el congelador se levantan un montón de huellas que pertenecen a Héctor y a Susana, que no tiene por qué ser extraño, porque viven en esa casa y utilizan habitualmente el congelador, igual que encuentran huellas de Hugo, igual que encuentran huellas de su madre.
En esas bolsas de plástico, que es una superficie muy propicia para encontrar huellas, encontramos muchas huellas de Héctor. Encontramos sangre a los pies de la escalera que sube a la planta superior, en un rastro que encontramos debajo del sofá, en el salón, y luego en la habitación que había en la parte posterior de la casa. Allí encontramos sangre en el suelo. En este caso, claro, sorprendía que habiendo este tipo de amputaciones no encontráramos más que estas gotas de sangre, lo que nos lleva a pensar que se ha puesto primero un plástico y luego el cuerpo para luego proceder a descuartizarlo, claro.
Los agentes encuentran en la habitación de Héctor y de Susana 2 libretas, una con las tapas de color rojo y otra con las tapas de color negro.
Es una libreta que podríamos dividirla en 2 bloques. Un primer bloque donde la persona que lo escribe se visualiza ejecutando la muerte de alguien. Ves, por ejemplo, que se plantea la utilización de una navaja o de un cúter. Y ves cómo subraya la palabra navaja. Ropa desechable, por ejemplo. Y al mismo tiempo se plantea él qué opción coger mejor. Sí, quizá ponerme un mono. Y hay un segundo bloque donde la persona se posiciona como si fuera detenida. Es decir, es un diálogo que mantiene como ante un posible interrogatorio policial, ¿no? Hay una segunda libreta. Es muy interesante esta segunda libreta porque te dibuja el perfil de la persona que ha escrito eso. Es letra muy pulcra, muy meticulosa, muy lineal. Es una letra muy elegante. Se denota que es una persona que tiene una formación a nivel cultural pues elevada. Después supimos que estaba hecha por Héctor. Héctor es el autor. Lo que hace es plantear, evidentemente por motivos patrimoniales, por motivos económicos, la muerte de tres candidatos.
Están los nombres de Pilar, de Carmen y de Pepe, que tienen un importante patrimonio y que figuran como posibles víctimas a eliminar.
Eran familiares del propio Héctor por vía paterna.
No habla la persona que escribe en singular. Habla en plural. ¿Cómo las podemos eliminar? Esto ya da una idea de que Susana y Héctor han planificado los asesinatos juntos.
Y hace un estudio muy meticuloso, es muy detallado. Va uno por uno y deja constancia de los hábitos, las costumbres de su futura víctima. Incluso llega a plantearse cuál es el escenario ideal para reclamar esa herencia, ¿no? Claro, son indicios absolutamente inusuales. Es una suerte a nivel policial a veces a tener acceso a este tipo de información.
El hecho de que el crimen se haya producido donde se ha producido y que las dos personas que viven en esa casa estén desaparecidas sitúa en el punto de mira de los investigadores a Héctor, hermano de Hugo, y a Susana.
Dentro de esa línea de investigación no nos queda otra cosa que es búsqueda y captura de estas personas. Nos focalizamos principalmente en lo que es la localización del vehículo con el que huyen y localización e intervención telefónica de las comunicaciones de las dos líneas telefónicas de Héctor y de Susana.
El 11 de septiembre de 2009 se vuelve a activar el teléfono, uno de los teléfonos que tenían pinchados de Héctor y Susana, y se activa en San Vicenç dels Horts, contra todo pronóstico. Siguen esta pista y resulta que la voz que les contesta es la de un hombre, pero no es la de Héctor. Citan a este hombre y este hombre les explica que había ido a dar una vuelta por el campo y que justo se había encontrado los dos móviles, los habían abandonado.
Finalmente es cuando se decide, el juzgado decide en este caso, que se cuelgue una orden de detención. Preveyendo la posibilidad de que hubieran huido de España, es de orden de detención europea.
La respuesta salta el 19 de septiembre de 2009, cuando la gendarmería francesa localiza el Ford Escort de la pareja en la localidad de Le Havre, en como una especie de aparcamiento. El coche está muy deteriorado, semiabandonado. Ellos habían estado viviendo casi en la indigencia, escondidos en este coche durante todo este tiempo. Se les identifica y se procede a su detención.
¿Y ellos nunca mostraron interés en explicar qué es lo que había ocurrido? Nunca. Es más, se intentó hacer una reconstrucción de los hechos, ellos se negaron a participar en esta diligencia.
La urbanización de Canamat es una urbanización que está un poco aislada, donde las casas están bastante apartadas unas de otras. La gente no hace vida durante el día por las calles, a menos que sea el fin de semana. Este aislamiento pudo favorecer que no se escucharan ni gritos ni demasiados ruidos la noche que se cometió el crimen. Bueno, un crimen que desde luego conmocionó de una manera brutal a una urbanización en la que no pasa nunca nada, ¿no?
La verdad es que no, normal no es, pues es un pueblo pequeño, más bien aburrido, sin nada que contar, y claro, es muy raro que pase eso.
Esta historia es la típica historia de cualquier familia catalana. Son los padres muy trabajadores que invierten todo su dinero en una casa a las afueras de Barcelona y que después, cuando ya los hijos se hacen mayores, bueno, pues es la casa de la familia, que es propiedad de los padres y que en un primer momento se la queda Héctor. Cuando Hugo tiene también su pareja, además con su pareja embarazada, y en un momento de crisis económica importante, pues hace lo que haría cualquier hijo, el pedir a sus padres, oye, la casa que es tan grande, ¿por qué no puedo ir yo también? Y la madre autoriza a que también Hugo viva en esa casa, pero esa decisión no le gustó a Héctor ni a Susana.
Ahí no se vivía nada. Uno vivía arriba y otro abajo. Vino el padre y le dijo, esto para ti, esto para ti. Y ahí es lo que hay.
Son dos hermanos que probablemente nunca se llevaron bien. Son dos hermanos de caracteres muy diferentes, como tantos hermanos. Con una diferencia. Y es que Hugo, que es extrovertido, encuentra una pareja extrovertida y con ganas de vivir. Y Héctor, que es una persona introvertida, encuentra una pareja tóxica. Y esas animadversiones de pequeñitos, que pueden acabar en peleas, a la edad adulta y con dos parejas tan diametralmente opuestas, acabaron en la tragedia que acabó.
Posiblemente este tipo de circunstancia era que sería el promotor, de alguna manera, de la intencionalidad de promover el acto criminológico. Puede ser posible que subyazca justamente un comportamiento de celos patológicos, de hermanos, que pudiese motivar o explicar la causa de este tipo de comportamiento criminológico.
Una de las cosas que más impresiona a los investigadores que hacen esa inspección ocular, a la fiscal que entra en esa casa, es la habitación de la niña. Ya estaba preparando la habitación de la niña. Había cubos con la pintura, estaba la cunita ya por montar y muchos regalos por abrir, los pañales, trajecitos. Parece ser que esa felicidad desbordante les estorbaba, les molestaba.
Pueblo se rumoreaba de que era el tema del hermano por celos y por eso estaba desaparecido.
El hecho de que pudiese tener pareja, de que pudiese tener previsiblemente o prósperamente un futuro hijo con su pareja, eso pudiese provocar un sentimiento de rencor, de envidia, de celos en la figura del perpetrador, que finalmente desembocase en la perpetración de este crimen.
Quizás más que el móvil económico, lo que les movió fue la rabia, el no soportar que ellos fueran felices, el no soportar esa diferencia. Y al final, entre los dos, perpetran el crimen, o lo que tiene que ser el crimen perfecto. Pero hay una cosa que no controlan, como en casi todos los crímenes, y es que aparece el hermano. En medio del momento en el que están acabando con la vida de Hugo. Y eso hace que todo se precipite. De ahí vienen los rastros de sangre. El hecho de que durante toda la ejecución, toda la planificación y durante el asesinato llevan guantes. Pero ¿por qué cuando esconden los cadáveres en el congelador no llevan esos guantes? Porque ha llegado el hermano. No pueden estar sí, con unos guantes, no tiene ningún sentido. Y luego se olvidan de que esos guantes hay que volvérselos a poner.
Al menos aparentemente, el hecho de provocar este tipo de crimen en el ámbito del domicilio, digamos, familiar, el hogar, digamos, como tal, puede ser que se explique por el hecho de que haya sido improvisado este tipo de circunstancias. Máxime cuando de alguna manera el hecho de esconder el propio cadáver en el propio domicilio, en la propia cámara frigorífica, en una zona tan evidente como ha sido en este caso, justamente explicaría el hecho de la improvisación y el momento espontáneo del crimen.
El juicio empezó el 10 de abril del 2012 en la Audiencia de Barcelona. Fue un juicio que se prolongó durante varios días, un juicio muy mediático, porque claro, se sentaban en el banquillo de los acusados un hermano que había matado a otro hermano, era un parricidio, apoyado por su mujer y había matado también a su cuñada embarazada de 8 meses. Poco pudo hacer la defensa, porque las pruebas eran demoledoras contra ellos.
Las huellas encontradas en las bolsas de basura que envolvían los cuerpos son determinantes de todas. Es decir, a falta de cualquier prueba biológica o de cualquier otro indicio, eso es relevante, a más no poder.
La desaparición se denuncia el 28 de julio, pero los investigadores están prácticamente plenamente convencidos de que los homicidios, los asesinatos se producen el 25 de julio. Y en el juicio queda claro por la declaración del hermano de Mario que ese 25 de julio, de manera imprevista, se persona en la casa.
Vi a mi cuñada con la puerta abierta mirando para afuera y le dije que he venido, pero no esperaba que fuera yo. Cuando me vio y me reconoció, cerró la puerta.
Para los padres de Hugo y Héctor es muy complicado, ¿no? Entender, es inexplicable. Pero al final es un hermano que mata a otro y tienen sus motivos. Pero la madre de Xiao no puede entender. Ella no había hecho nada, no había hecho daño a nadie. No había rabia contra ella, ¿no? Y además muere su nieta. En el juicio, además, fue muy curioso ver la actitud que tenían Héctor y Susana de absoluta indiferencia, como si no fuera con ellos, como si las imágenes brutales que se vieron en esa sala del cuerpo de su hermano Hugo diseccionado, que ellos habían cortado, no fuera con ellos.
El hecho de alcanzar el cenit de esa magnitud de la tragedia, que es el crimen de su propio hermano, puede justificarse el hecho de un cierto despecho psicoemocional, y por eso de alguna manera se puede observar esta si se permite la expresión, pasotismo o desidia, ¿no? Es decir, en este momento en que se está enjuiciando su propia vida en cuanto a los años que va a pasar justamente interno, y que finalmente se encontrase desahogado en ese sentido.
Mantuvieron una total impasibilidad y se limitaron a no declarar, porque cuando el peso de las pruebas es tan contundente, lo mejor que puedes hacer es callar.
Ha sido solicitada su declaración. Usted, en su condición de acusado, está en su derecho a no declarar si no quiere. ¿Está usted dispuesto a prestar declaración en este juicio?
Me acojo a mi derecho de no declarar.
¿No quiere usted contestar ninguna pregunta que se le pueda formular?
No, señoría.
Comparece usted a este juicio, como sabe, como acusada. ¿Está usted dispuesta a prestar declaración?
Me acojo a mi derecho de no declarar.
Pues no quiere, de la misma manera, no quiere usted contestar ninguna pregunta.
La condena es de 38 años por dos delitos de asesinato y uno de aborto.
Al finalizar el juicio, al menos la figura de ella, que es la figura de Susana, salió totalmente compungida. Se vio que estaba compungida, abatida emocionalmente, llorando. Que ya viene a ser compatible con lo que es el tipo de diagnóstico que consta en la sentencia de un trastorno de personalidad de tipo evitativo dependiente. Es decir, y en el caso de la figura de Héctor, se le ve como una persona con rasgos de personalidad de tipo límite, evitativos y negativista. Eso de alguna manera puede sugerir o indicar o a compatibilizarse con un tipo de perfil que en el peor de los casos puede llegar a la magnitud de una tragedia como la que estamos hablando, de un crimen.